Bienvenides y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y bueno, voy a tomar lista. A ver, Gaby.
Presente, Lidi.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Excelente, la verdad. Con una alegría de saludarte, profe.
Yo también. A ver, Ernie.
qué caliente son eso, no sé por qué. Acá estoy.
Era el inicio de una porno, ¿no?
Sí, sí. Presente, no sé si entré o salí, no sé qué.
Salí. Por las dudas salí.
Ante la duda salí. Sí, siempre.
Ante la duda
resalgo de una. Gaby presente, Ernie presente. Ernie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estudiaste para el día de hoy?
Por favor, vengo a hacer lío, así que estoy...
¡Uy, el revoltoso!
Se picó. Guido, ausente. Listo.
Qué genio.
Guido, faltaste el examen, te va a costar...
Está por quedar libre ese, ¿no?
Se está quedando libre y el recuperatorio le va a costar muy caro.
¿Si arrancamos así?
Pobre Guido. Bueno, y estamos acá para hablar de A Quiet Place parte 2. Y hay una 1, por si no sabían y la tienen que ver antes de ver la 2.
Y que tenemos episodio también, ¿eh? Tienen, hay que acordarse.
Tienen episodio, lo pueden escuchar, lo pueden buscar en Spotify.
Muy bueno.
Y otras plataformas. No, estoy a pleno hoy. Película que dirigió, escribió, produjo, actuó, todo.
Hizo el catering
y estoy segura que
el montaje,
más.
¿No?
El montaje creo que no.
Se nota.
Pero
no sé,
si no bueno. Lo hizo, edited by otra persona. John Krasinski o como lo conozco yo, Jim Harper de The Office. Nada, quería meter ese chiste. Gracias. Ríanse por mí. Gracias.
Mi público.
Tenemos opiniones diversas, por lo que tengo entendido. Así que ya mismo, antes de meternos en la parte con spoilers, quiero saber a ustedes, mis queridos compañeros, ¿qué les pareció?
Yo voy a empezar porque soy el más tibio de los dos hoy.
Qué raro.
Me gustó mucho por momentos y por otros me descolocó. O sea, me descolocó en el sentido de que... O sea, no es que yo necesito que me digan qué me tiene que interesar de la película, pero uno sabe que cuando se pone a imagino yo, porque nunca hice una película, pero cuando haces una película le das un camino al público para que entienda por dónde ir, ¿no? Para que sepa, porque si no estás haciendo un libre albedrío y no sé si eso es exactamente el cine. Entonces...
¿A vos te pareció que esta película fue un libre albedrío? Perdón, no sé
yo
hablar.
Yo creo que... Sí, está bien. Yo creo que se metió en un momento en una que es muy difícil de hacer. Para mí. Ya vamos a decir después. En una que es muy difícil de hacer. Pero le valoro y le rescato muchísimo que el chabón tiene un manejo de la tensión y de los detalles que me parece, para un cinematógrafo como él, que podría decirse joven, ¿no? Porque tiene 3 películas, 4. Esta es su cuarta, creo. Y la segunda de género, podría decirse. La verdad que lo ha hecho más que bien. Yo estoy arriba de las Krasinskineta, podría decir. Pero bueno, la película no me terminó de cerrar en algunos momentos. Más, los primeros 15, 20 minutos me parecieron... Muy, pero muy buenos. Y me prepararon para una cosa que después por ahí no me llegó tanto.
Eso bien. Nada más. Bien.
Yo no vi ninguna de las dos anteriores a Quiet Place que dirigió. Pero por A Quiet Place yo estoy arriba de la Krasinskineta. Ahora, por esta segunda, saco un pie afuera. Un ratito. Porque me entran muchas dudas y no me... No sé si no, o sea, no. Como siento que la primera hizo todo bien, o muchas cosas bien, porque se metió en una difícil también, hay que decirlo. Y en esta creo que metió... Como que no sabía qué quería contar, como medio que se nota que hubo como una... Como una presión de que la una le fue tan bien que hubo que buscar una historia para la dos... Y ya con esa presión encima, se nota que hay una incomodidad narrativa, no sé, hay algo que no me terminó de convencer. De hecho, para mí la película arranca increíble, pero después hay otra película que a mí no me interesa, sí, y que me aburrió, y eso es lo peor, como que me aburrió. Entonces ahí digo, dijo un sapito.
Bien, antes de dar mi opinión, quiero decir que...
Viene la conductora de la Crasinquineta,
no,
guarda.
Cállate. Yo, antes de dar mi opinión, que es que la banco mucho, quiero decir que John Krasinski, o sea, con el éxito de A Quiet Place 1, que para mí es una gran, gran película, y es difícil como sostener el nivel de una gran película como A Quiet Place, que hizo todo bien en un punto, manejó, sí, todo muy bien. Él no tenía ganas de hacerle una 2, principalmente porque él no cree en las secuelas, precuelas, o como se llame, y dijo, no me gustan las segundas partes, entonces propuso que otra persona dirija y escriba la película. Entonces los productores coquetearon con esa idea y le dijeron a Krasinski, bueno, escribime un boceto o una guía para que los personajes, o para que los nuevos guionistas o los nuevos que van a agarrar el proyecto tengan una idea por dónde seguir. Entonces Krasinski empezó a escribir y dijo, no, esto lo tengo que dirigir yo, por ese lado. Entonces ya la idea de hacer una parte 2 a él le hacía un poco de ruido. Para mí, me pareció una película muy buena, que casi diría que me gustó, no tanto, no como la 1, pero me gustó mucho. Me parecieron que tenía cosas muy interesantes e inteligentes. Y me pareció como que es difícil crear algo a partir de algo tan bueno. Y me parece que lo logró hacer. Esa es mi opinión. Siento que no hay un conflicto muy como arraigado, pero que hizo un desarrollo de los personajes que a mí me encantó. Porque, ¿qué priorizó Krasinski? No priorizó un conflicto o algo como central, sino como que fue desarrollando a estos personajes en cómo habían quedado en la primera parte. Y yo me agarré de eso. Entonces, mi versión de la peli es por qué me gustó tanto, porque le hizo un camino a los personajes que a mí me gustó mucho. Ahora, ¿cuál fue el gran peso que tiene esta peli? Es que tiene un gran arranque. Los primeros 15 minutos son espectaculares. Y vos querés más de eso y no lo vas a tener. Entonces ahí la película cae en una meseta. Y para mí esa meseta, que es la que supongo que Gaby y Ernie van a criticar más, yo voy a defender, porque me pareció una meseta interesante. Una meseta interesante en cuanto a respetó Krasinski, ¿qué hizo? Dijo, tengo una muy buena película, no voy a poder hacer una película al nivel de la primera. ¿Qué puedo hacer? Agarrar a estos personajes, ver cómo quedaron de la primera y desarrollarlos en esta segunda. Y eso es lo que a mí más me gustó.
Es que a mí no me parece poco interesante. O sea, en eso diciendo con Hernán, él lo aburrió. A mí no me aburrió la película, creo que en ningún momento. Pero sí me incomodó el solo hecho de pensar cómo había pensado, pergeñado esa cuestión que ya hablaremos más adelante. Eso me incomodó en el sentido de decir, o sea, podía ver dónde estaba el chabón peleándola y remándola para que salga excelentemente bien, ¿no? Y no sé si salió del todo bien, creo que salió airoso. Y una cosa que tengo, basándome en las palabras que dijiste, Maru, recién, la breve historia sobre Krasinski y la parte 2, esto de que el chabón no cree en las precuelas y tampoco cree en las secuelas, bueno, en la 2 hizo las dos cosas al mismo tiempo. O sea, hizo una precuela de 20 minutos e hizo una secuela de una hora y 10. Entonces, creo que, a ver, un poco me llama la atención eso porque... Evidentemente insuflaron mucho dinero para que él se prenda en esto y le dijeron, dale, loco, no seas malo. Y segundo, que él estaba haciendo algo entonces que en lo que no creía tanto. Y eso creo que puede influir un poco en el producto final.
Yo creo que es eso lo que se nota en la película. De hecho, también me sorprende que en cuanto a esa declaración termine siendo el único guionista. Porque si uno no encuentra el camino o se encuentra como en otra sintonía para hacer una secuela de la cual no está convencido, podés juntarte con la misma gente que te dio una mano para hacer la primera. Pero él decide agarrar las riendas del guión y lo escribe él solo. Entonces digo, entonces hay como una necesidad o él quiere de alguna forma hacer una secuela. A mí me parece que es una propuesta bastante distinta a la que hizo en la primera. Y narrativamente a mí me parece que es poco atrevida también. Como siento que le falta, como que se engolosina.
Yo no sé si se engolosina, sino Rey. Tanto.
Yo voy a hacer una cosa.
Siento que narrativamente es mucho más simple, pero por este lado que, tipo, la primera tiene 3 guionistas, él y 2 más, hay una colaboración en el guión, y acá él agarró el guión y lo escribió a su forma, y por eso para mí le dio más bola a los personajes y al desarrollo de esos personajes en un universo ya establecido, antes de que tomar algo más arriesgado. Esa es una decisión que a mí, dentro de todo lo que hizo, me pareció correcta. Pero se puede entrar a debate porque es verdad que... Yo no siento que no haya riesgo. Yo siento que hay riesgo en la película. Lo que pasa es que cuando la terminas de ver y te la pones a pensar para atrás, decís, ah, no hay riesgo.
Para mí sí tomo un riesgo. Pero ya lo vamos a hablar... Ya vengo diciendo 80 veces que lo vamos a hablar después. Así que vamos a la parte con el spoiler. Pero nada más quiero agregar que me pasó algo similar a lo que me pasó con It. Voy a comparar dos películas que quizás no tienen nada que ver, pero que generacionalmente, e incluso con la edad de sus directores, escritores, hay una cierta relación. A mí me pasó con It 1, que a la 1 la sentí más convencional y entretenida, y a la 2 la sentí más alocada y me dio más curiosidad. O sea, me generó más curiosidad. Acá me pasó al contrario.
Al revés, claro. Sí.
Me pasó en la 1, en la 1 fue como mucho, me dio mucha curiosidad y hasta yo me sentí seguramente como los productores que quisieron hacer una 2 porque querían ver más de esto, y después en la 2 te das cuenta de que hay un tope, hay un techo, digamos.
Hay un retecho.
Sí, para mí es como totalmente como vos decís, creo que es una película más conservadora que la primera y más tibia. Como, de hecho, para mí es como que está en el medio, no termina de ser una 2, ¿se entiende? Como no termina de llevar la historia a otro lugar, se queda en el mismo lugar en el que terminó, digamos, o ronda por ahí, da vueltas por ahí. Entonces ahí es donde digo, che, pero, porque van a ser una tercera y cuando te... ¿Sabes lo que me hace acordar? A lo que me hizo acordar, lo vamos a tener en contexto cuando salga la 3. Pero esos capítulos de esas temporadas de The Walking Dead, que tenían 10 capítulos y si le sacabas 8, la temporada avanzaba igual. Bueno, esa es la sensación que define para mí a esta película. Como entiendo que la tercera va a ir por otro lado y la 2 va a quedar como, ah, y entonces, o sea, la sacamos y no pasa nada.
Es que es una gran transición. Es una gran transición porque los personajes están estancados, pero porque están superando un duelo. Están superando el duelo de que se le murió un hijo, se le murió un marido. Y quieren... ella, o sea, esto lo voy a hablar más con el spoiler, así que no quiero meterme tanto, pero están superando un duelo, entonces obviamente que es una película de transición, y es verdad, porque eso le falta como un conflicto central más jugoso, más jugado. No hay nada de eso en esta película. Es una película sumamente de transición en lo que va a ser la 1 y lo que supongo que va a ser la 3, si es que va a ser más jugada. Para mí no debería haber 3. Pero es verdad que es esto, como vos decís, es como tenés series como The Walking Dead que en 3 capítulos te ponen toda la acción y en 8 te cuentan qué pasó en el medio, que no te importa mucho. Acá es eso, es como te voy a contar qué le pasa a estos personajes. Por eso hay gente
que como que también
le puede atrapar y hay gente que no y puede resultar en esa meseta. A mí me atrapó porque me gustó lo que estaba pasando.
Claro, yo creo que tiene que ver con el equilibrio de esas dos cosas, porque en realidad el cine funciona sobre esas... El cine de estudio grande, digamos, funciona de esa manera. Hay algo de entretenimiento, hay algo de espectáculo, y las buenas películas, más allá que sean de estudios o no, tienen que ver con que te tienen que interesar los personajes. Si no tenés personajes o algo copado, el interés se va. Entonces, me parece que acá está desequilibrada toda esa cuestión. Como hay más de una cosa que de la otra.
Yo sentí que era una película indie, bien chiquitita. ¿Viste? Como esas películas, no sé, tipo Winter Bones. Esas películas indies de género, claro, bien chiquitita, que tiene como un desarrollo de los personajes, pero después como en la peripecia no pasa mucho.
Sí, sí, sí.
Y a mí ese tipo de pelis me gusta, por eso me gustó tanto Quiet Place.
Claro.
Es que yo entiendo muchísimo esa lógica y a mí me gustó, no muchísimo. A Hernán no le gustó y a vos te gustó muchísimo. Entonces estamos en la escala hypeados a full.
Sí, me gusta. Bueno, pasamos a la parte con spoilers.
Sí,
así la hablamos, por favor, no, libremente.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bien, estamos del otro lado. Vamos a hablar de la película con spoilers. Si no la viste, sabe que vamos a hablarla libremente. Y si la viste, te invitamos a debatir en los comentarios. Me siento una youtuber. Bueno, ahora quiero hablar, antes de meternos en lo jugoso, quiero hablar de lo espectacular que es la primera escena, la primera secuencia de la peli.
En eso estamos todos de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo. Para mí resume espectacular la primera película, o sea, te muestra cuáles eran todos los personajes, te introduce un nuevo personaje, que después vamos a interesarnos si estuvo bien la decisión que tomó o no, porque en el tráiler parecía ser un villano, pero resultó no serlo. Y a mí algo que también me gustó mucho, que además de ser una plana secuencia, ya te avanza de que va a ser ¿cómo se llama cuando el camino?
Bifurcar.
Sí. Te bifurca las tramas. No sé si es el verbo ese, pero no importa.
Sí.
La gente me entiende. Te bifurca las tramas. Y en esta parte, en esta introducción, lo hace. Entonces me pareció muy inteligente toda esa primera secuencia, porque además te avanza en lo que va a ser. Te presenta a los personajes, te presenta, hace un resumen un poco de lo que eran, lo que están, y te presenta el nuevo personaje que decían Murphy, que es Emmett, creo que se llama así.
Sí, aparte porque está filmada como la puta madre.
Además,
esa escena.
Es que tiene como, a eso voy, como que tiene una energía, una vitalidad esa parte, que el resto de la película después como no tiene, y de hecho hay un montón de ideas visuales que usa en todo ese prólogo. ¿Cómo pinta esta cosa? Me hizo acordar mucho a mí el arranque a La Guerra de los Mundos de Spielberg.
Sí,
cuando
escapan,
empieza
de los robots.
Claro, cuando Tom Cruise sale a la calle, que recorre el vecindario y bla, bla, y todo como se va construyendo esa tensión de que sabes que va a pasar algo. Bueno, me hizo acordar mucho, por eso dije, ¡fa! ¡Qué lindo esto! ¡Qué lindo arranque!
A mí me hizo acordar otra cosa, al comienzo del juego de Last of Us.
Tiene un montón de The Last of Us.
El comienzo del juego, que también tiene esa cuestión de huida, de escapatoria, de una cámara muy viral, muy en movimiento, digamos. Me gustó todo lo de esa escena, ¿no? No hay un momento que yo realmente crea que está de más. Incluso la parte del bar o del restaurante, ese lugar, cuando empezás a ver las caras de todos haciendo silencio, donde el silencio realmente se siente en esa película, o por lo menos la necesidad de hacer silencio, yo creo que esa fue la parte que más tensión me generó. Al contrario de la una, que para mí todas las partes en las cuales el silencio tenía que imponerse, lo hacía a la perfección. Y en la 2 me parece que hay momentos donde ya está, ya sé lo que pasa con el silencio. No hace falta seguirla ahondando, digamos.
Bueno, eso también es como que en la primera tenés un montón de tensión o expectativa porque no sabes lo que está pasando, y acá ya sabes todas las reglas del universo. Entonces, nada, tenés que sostener eso. Y hay otra cosa que me gustó tanto, porque Ernie dijo que había un montón de ideas visuales, pero también tiene un montón de ideas sonoras la película. Se llama Quiet Place, es una película que si haces ruido, el monstruo te come. Entonces, me parece que estuvo bueno eso, de también darle bola a lo sonoro en cuanto a la narrativa. Y para mí tiene puntos de vista sonoro que están muy bien en la película, y tiene un personaje que es sordo, entonces juega con la sordera.
Sí, todos esos cambios de plano están muy buenos.
Están muy buenos, pero siento que no agregó nada nuevo a lo que ya había hecho en la primera. Como entiendo que el punto de vista sonoro también estaba en la primera.
Sí,
de hecho, el prólogo de esta es parecido a esa cosa de cuando pasa que el prólogo de la primera era mucho más tenso. En este sabías que iban a contarte cómo se desencadenó todo, y me parece que la maestría está en cómo lo filma también Krasinski y cómo lo narra. En la primera era mucho más chiquito el arranque, iba como de menos a más, acaba de más a menos. Entonces, en ese momento ibas entendiendo todo como de apuchitos, ¿viste? Veías un papel en la pared del, creo que era un supermercado, si no me equivoco.
Sí,
entendías que no se podía hacer ruido, que iban todos uno atrás del otro, como que había todo un protocolo para entrar a buscar víveres y demás. Acá ya todo eso no lo tenés. Acá él arranca como muy arriba, Y después vuelve como sobre esta idea de lo sonoro, que yo entiendo que el punto de vista, y claramente el kit de la cuestión es que si hace ruido viene el bicho, pero no renueva esa, como que siento que no renueva, no revitaliza las ideas en cuanto al plano sonoro. Entiendo que puede haber un montón de cosas. Quizás también lo que me pasa es que no hay nadie que la pique. Como si ya tuviste una primera película en la que el terror eran los bichos. Ahora tenías la oportunidad de hacer que el terror iba por otro lado. Yo pensé que el personaje de Cillian Murphy era un villano, por ejemplo.
Yo también.
Y no lo aprovecha eso tampoco. Como gira otra vez.
Se hablando muy rápido el personaje de Cillian Murphy, Emmett.
Sí.
Se hablando
sí.
Muy rápido.
De hecho, en algún momento hasta te sugieren cierta cuestión, digamos, de oscura y perversa de su parte cuando el pibito sube y encuentra el cuerpo de la mujer de él, digamos, yaciendo en una de las habitaciones.
Sí.
Ahí es medio como que vos decís, ay, para, esto es importante. Entonces el otro... Y no termina de cerrar nunca esa idea porque después sea buena.
No, sí, sí. No, y además... No, y en esa parte ya está bueno. Y además, al principio, en el prólogo que hace, como la secuencia inicial...
Está re ambiguo
su personaje. Como totalmente. Que empieza... Empieza a escuchar, vos escuchás su voz y no lo ves de cara, entonces nunca sabes quién bien está hablando. Te genera todo un misterio con ese personaje que después se cae muy rápido. Pero porque, bueno, los personajes, yo pienso así, los personajes están sufriendo un montón, no los podés seguir haciendo sufrir. Como que sufren un montón.
No, pero en el apocalipsis va a haber gente mierda igual.
Sí, obvio. Entonces, y además, los malos, que son tipo los otros humanos, que Emmett. Todo el tiempo dice, vos no sabes lo que le hizo todo este mundo apocalíptico a la otra gente. Entonces vos querés saber qué le pasó a la otra gente porque
claro. Todos
los personajes que ven son buenos y los personajes que son malos es el monstruo, el bicho o los bichos. Entonces querés ver como la otra parte de la gente y lo ves muy tarde en la peli.
Sí, con pinceladas.
Con pinceladas, sí.
Yo creo que un poco eso atenta también con esta decisión, porque Krasinski dice que no le gustan las segundas partes, pero hace una segunda parte clasiquísima en la estructura.
Sí.
Porque si vos agarrás cualquier trilogía, vas a ver que la primera parte es donde se forma el equipo, o se forma inicia el viaje, o lo que fuera. La segunda es que se separan, tomemos Star Wars, tomemos El Señor de los Anillos, y en la tercera se vuelven a juntar. Entonces, Krasinski, tanto no te gustan las segundas partes, pero estás haciendo una segunda parte recontra clásica.
Eso no sé si es Krasinski, me parece que eso tiene la firma de la productora, me parece un poco.
Bueno, pero el guión está firmado por él.
Sí,
así que
bueno.
no pensemos a ti.
Y bueno, papi, pero la vivarola viene de ahí, no viene de otro lado.
Bueno, pero queremos todo, queremos la vivarola
la
y queremos
viva.
Bueno.
Yo lo que...
Y creo que la decisión de separarlos, en este caso, no hace elevar a la historia a otro lado.
No.
Me parece a mí.
Queda muy plana, pero a mí me gustó.
Yo creo...
Acá hay dos bandos. Maru está a favor de esta decisión, me gusta que se plantee este debate. Maru está a favor de la decisión de separarlos. Y Gaby y yo no tenemos que no.
No, yo entiendo, igual todas las posturas que ustedes toman, yo las reentiendo y de hecho las comparto, simplemente como que mi postura en cuanto a la película, vamos allá de que di un respeto enorme a los personajes y lo banco un poco. Uh-huh. Y toda sí. Mi justificación va a estar justificada por eso.
Evidentemente el loco los quiere a los personajes, evidentemente.
Sí, digamos, los entiende.
Les tiene mucho cariño y los entiende. Aparte de eso está dirigiendo... Y escribiendo a su mujer, o sea, es como que también tiene un apego personal a esos personajes, que los debe sentir como muy propios. Pero bueno, volviendo a esto de bifurcar las historias, yo creo que Krasinski en la 2 lo tició, para decirlo de alguna manera, o quiso volverlo parte de su estilo a esta cuestión de definir las historias... peligros en diferentes escenarios con diferentes personajes, porque si ustedes no olviden que en la primera estamos en la casa y afuera contra los bichos, o sea, en la casa está el personaje de Emily con la bebé adentro de la panza tratando de subsistir al peligro que vienen los chabones, y del otro está Krasinski con los hijos sobreviviendo también otros bichos, entonces hay dos historias contra los bichos, acá hay tres Y ahí es donde se enquilomba todo. Porque evidentemente, ¿qué vamos? En la próxima vas a meter 4 o 5 también.
No, en la próxima no sé qué va a hacer. Por eso para mí tipo no debería
claro, haber... la próxima
o sea, se juntan todos. La claro. idea es esa, que se junten todos. Porque es la
y se cagan a piñas en una casa, nada más. Solamente en una casa que transcurra la película.
Pasa que, ¿qué se construyó para la tercera?
Claro, eso para mí no debería haber
tercera. ¿Qué se terminó de construir para la tercera? O sea... porque va a seguir habiendo bichos, como ¿cuál es el a dónde subió la historia, quiere decir?
Buscamos un efecto sorpresa que no hay, como que cuesta mucho eso.
Total.
Porque lo va a hacer vagar de vuelta a los personajes, exacto. Pero
ya en la segunda casi que no hay factor sorpresa.
En definitiva la uno no había tanto factor sorpresa, no. Porque en el momento en el cual vos ya te das cuenta que hay algo en los audífonos, decís, bueno, va por ahí. Y ya te resolvió la cuestión. De ahí a que yo creo que Krasinski la 1 la terminó justamente de esa manera para que vos vueles con tu mente y digas, ah, bueno, son los nuevos salvadores del mundo con esa metodología.
Igual Krasinski también les deja un mundo bastante cruel. O sea, lo que tiene obvio. Bueno es que el final de esa película no es un final demasiado positivo. No. Es, al contrario, es bastante un final agridulce porque él muere y deja a su familia sola. O sea, que deja a su mujer y a sus tres hijos. Uh-huh. Entonces, no le deja una situación servida en bandeja. Lo que hace la segunda es que esos personajes deambulen alrededor de eso, pero no terminen ni de avanzar ni de retroceder. Como que... giran sobre lo mismo, entonces tampoco se construye un antagonista fuerte como para decir, bueno, la tercera va a ser sobre eso. No, como, no sé qué va a ser la tercera, digamos.
Si es que hay, porque creo que la idea que va a ser un spin-off y no una tercera parte.
Claro, bueno, están tratando de encontrar alguna forma que funcione, porque claramente a la película le fue bien, o sea,
y claramente
la primera fue un éxito, la segunda claro. también, o sea...
Le vamos
fue
camino bien, a...
A Krasinski lo mejor que le podría haber pasado es que la primera hubiese sido un fracaso.
Sí, o que quede
o de culto.
O que quede en esa película eso, que quede en esa película indie de culto, porque hizo una 2 y tiene toda una estructura sí, o tiene
indie,
todo para indie quedar de indie.
De culto no iba a ser porque
no indie bueno, no. Tiene, bueno, de culto
tiene toda
puede
la
ser.
Torta arriba, pero
claro, pero
hubiera sido más interesante eso como una cuestión indie. Para mí la 2 tiene todo un montón de cosas indie más allá que tiene toda la torta puesta. Uh-huh. Y algo que quería rescatar de lo que dice Ernie de la primera es que en la primera, tal cual, los personajes no están bien. O sea, Emily Blunt, la madre, perdió un hijo, perdió a su marido y está criando a un nuevo hijo sola. Uh-huh. La hija queda como en el legado del padre. La hija culpable en la primera... se siente culpable de haber matado al hermano, de haber mandado al hermano y a jugar con el avioncito y por eso lo mataron. A jugar con Hugo. Jugar al avioncito y por eso lo mataron. Entonces la hija también tiene un peso, la madre tiene un peso y ahí el único personaje que me queda como medio suelto es el hijo que...
Y lo único que quería era encerrarse en un lugar sin aire.
Sí, sí, sí.
Lo único que quería era encerrarse en un lugar sin aire.
Ese personaje queda medio desdibujado y lo acepto, pero bueno.
Y grita mucho, grita mucho.
Grita mucho. Sí. Tipo, hace cualquiera, no puede obedecer órdenes.
Sí, se agarró la gamba con una trampa de oso. Eso
siempre
te
la bardea. Porque en la primera también la bardea. O sea, siempre la bardea. Intenta salvar, pero le cuesta. Como que
bueno,
ese personaje quedó ahí medio. Y después tenés a Emmett, que es tipo el vecino o el amigo que se hizo duro y que ermitaño perdió a toda su familia, que después se ablanda porque Emily Blunt le dice, dale, perdimos a toda nuestra familia ayudándonos a llegar de punto A a punto B, y eso es toda la película. Igualmente, sí. La bardié en esto que dije, me sigue gustando.
Sí, está bien, es que es así. Yo creo que uno tiene que defender a ultranza todo. El tema es que volviendo al tema del montaje de esas tres historias al mismo tiempo, se lo decía el otro día a Hernán vía mensaje, que es como si viéramos un capítulo de una serie, pedacitos del capítulo de una serie, pero de diferentes episodios, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, no es la primera vez que se hacen películas, de hecho creo películas de acción con múltiples historias transcurriendo en el mismo montaje queda como... es como muy utilizado. Pero acá se vuelve muy enquilombado porque posta que siento que estoy viendo el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 casi en simultáneo. Y es muy difícil de entender, digamos, ¿por qué tiene que funcionar algo así? Me cuesta como mantener la atención de las tres en la misma altura. Es como que tu ojo o tu mente te lleva directamente a preocuparte por una historia en particular y no por todas. Eso me pasa a veces.
Igual, coincido. La historia más importante para mí y la que yo más inmersa estuve fue la de Emmett y la de la hija. Que querían llegar a este lugar, a esta
que
isla.
Se dieron esa comunidad New Age.
New Age, me encantó.
Midsommar aparecía en la película ya en ese momento.
A mí me hizo acordar mucho a La Aldea.
Ah, recontra.
Sí, recontra.
¿Cómo recontra. Está planteada la...? Por eso sigo pensando que
estaría bueno que vaya
digo
por
que
ahí,
conscientemente, pero inconscientemente hay mucho de Shyamalan en A Quiet Place. En la 1 ya había un montón. Ahora acá también te meten en tema del agua.
En la 1 también estaba.
En la 1 también, pero acá también le dan por ahí en enseñarles los aliens cosas con el agua. Como, hay como... No estoy diciendo... No lo digo peyorativamente, ¿eh? Ojo. No. Pero la comunidad esa también tiene como mucho de las casitas, ¿viste? Como en circo, como formando mucho verde. Me llevo ahí, como no sé.
Che, y no puede ser que la crítica que tengan algunos es el bicho se parece mucho a los Demogorgons.
Igual sí,
basta.
Está bien,
sí, bueno, es verdad, pero basta.
Y ¿no? pero se hubiesen preocupado por hacer otro bicho, viejo.
Bueno, pero no puede ser la crítica esa.
Pero es es una crítica que forme parte de la película recontra. De hecho, para mí los bichos son recontra desestimulantes. O sea, ya esos bichos los viste en 500.000 películas.
Sí, sí, es verdad.
O sea, no hay el diseño no está pensado como para que te dé miedo ese bicho. No hay no es alien, ¿entendés? No hay un diseño que te atraiga a ese bicho. Es un bicho template. Es como... Realmente, no te pasa nada con ese bicho.
Igual en la 1 sí me daba un poquito de miedo. En la 1.
Pero porque estaba tiseado.
No, y en la 1, eso, porque no te lo mostraban por partes y no sabías bien qué estaba por venir. Ahora, el gran error de la peli, y por eso para mí no es una película tan de terror, sino es más de suspenso, porque crea tensiones todo el tiempo, es que ves al bicho todo el tiempo, el bicho no te da miedo. A mí no me dio miedo en ningún momento
No es atractivo igual para mí tampoco el bicho.
No sé, ahora no sé si soy tan miedosa porque me curtí más en el cine de terror. Gracias a ustedes, pero...
¿Sabes? Claro, hay que curtir en el cine de terror.
Sí, sí, sí. Me curtí más en el cine de terror, no me dio tanto miedo, pero sí hay algo que rescato, es que crea buenas tensiones en la escena. Yo por lo menos la fui a ver al cine y estaba todo el tiempo muy al filo de la butaca, expectante, claro. A que no hagan ruido más que nada y usa los mismos recursos que en la primera igual. Algo que recién... mientras la hablábamos, ya estaba pensando, es que usa los mismos recursos de la escalera, en que no haga ruido, en que a ver dónde pisa, y eso la primera también lo tiene un montón.
Sí,
y
sí.
Sin embargo, para mí, como que compré todo eso. Y querían que salgan victoriosos. O sea, los personajes.
Pero de hecho, lo que tenía de bueno la primera es que una de las mejores escenas y la escena de más tensión de la primera era el nacimiento del bebé.
Sí, sí, a pleno, con todo el agua.
Exactamente, era esa escena. Acá no hay una, porque hay varias escenas parecidas donde se replica lo mismo, que no hay que hacer ruido porque te encuentran. En la primera había una como central y como muy fuerte. Acá no hay como...
No hay fuerte.
¿Qué vas a hacer otra vez? ¿Qué vas a hacer otra vez que no hay que hacer ruido? Como...
No hay una escena fuerte tampoco, porque la imagen de ella pariendo...
El prólogo.
Pero la imagen de ella pariendo un bebé en una bañadera mientras un bicho la acecha era muy fuerte.
Totalmente.
Y creo que ahí se gastó todo el nivel de fuerte que tenía.
Posta, ese es el punto más alto de la primera, en especial porque es obvio que vas a hacer ruido cuando parís. O sea,
es inevitable.
Es inevitable.
Es lo que dice Hitchcock. Vos estás mostrando la bomba abajo, sabés que hay una bomba abajo de una mesa.
Total.
La mostraste. Entonces, la tensión está en ver qué sucede, porque vos sabés que esa bomba va a explotar.
Porque la bomba va a explotar.
Ya no está eso. Entonces ahí el suspense se diluye.
Igual
entonces...
crea buenas escenas de suspense. Crea buenas escenas de tensiones más allá de que vos sabés que si hacen ruido cagaron. Y vos querés que ellos sobrevivan. Por eso para mí ahí está la tensión.
Pero sabés al mismo tiempo que sobreviven, ¿eh?
Yo sé. Sí, claro. Obvio. Es que en un punto lo sabés. Pero sin embargo, igual yo compré ese cuentito.
Sería otra cuestión si la historia matara a personajes. Si claro. Uno de los pibes muere. Eso sería otra cosa.
Es que
llevarías
no
la historia a otro
claro,
lado.
Claro, pero ya no los podés hacer sufrir más a los personajes. Ya están agotados.
Pero estás en... Sí, pero
tuvieron
no es lo
todas
mismo.
Las pérdidas. Tuvieron muchas pérdidas.
No, tuvieron una pérdida, que es que se
tuvieron
le murió
dos.
Papá.
El hijo también.
Ah, es verdad.
El hermano y el padre.
El hermano y el padre.
Y Emily Blunt viene de como... Bueno. Y encima, en la 2 tenés al momento de que Emily Blunt va a ver a la cruz del hijo. Y es un momento emotivo. Pero bueno.
Ya mataron a dos personas menos que en la 1. En A Quiet Place Part 2. Nada más digo eso. Yo quiero que maten gente, ¿entendés? No, mentira.
No, pero un poco hay... O sea, hay que entender que en el mundo post-apocalíptico la vas a pasar bien.
No,
o sea, hay algo en que obviamente que uno no quiere que a los personajes le vaya mal o que sufran todo el tiempo, pero digo, estás en un mundo cruel, no es el, o sea, estás en un mundo más cruel que el que ya existía. Entonces, tenés monstruos que te rodean, puedes acrecentar el horror con gente que no sé, con, no te digo, porque también es difícil escaparle a los lugares comunes y a lugares que ya se vieron en miles de historias audiovisuales, como en The Walking Dead pasaba lo mismo, o caían, siempre cambiaba la geografía del lugar y siempre había un grupo de loquitos o de cositas, o una cárcel, o una cosa de caníbales, o un coso de, bueno, así, entiendo que es lo mismo, pero cambiándole, pintándolo de nuevo. Entiendo que Krasinski no quiere hacer eso, pero estás en un mundo posapocalíptico. Ah, creemos, no sé, llevémoslo a otro lado. Si no te quedás como ahí, se agota.
Sí, y haciendo un paralelo de la primera y la segunda, el punto más alto de la segunda, como la parte de más tensión si se quiere, es cuando van a buscar el barco para cruzar la isla y se encuentran con los humanos que son hijos de puta, que es lo que más querías ver, pero termina también sacándole un montón de fuerza. Y no tiene tanta fuerza, como que la pelea ahí es rara, como viene el bicho y te pone todos en peligro. Y querés que el bicho te ayude para matar a los malos, a los humanos malos, pero fue rarísima esa escena. Y es verdad que no tiene una escena tan fuerte como la 1, que es el parto en sí.
Sí.
Sí, o meteme que hay un bicho que es incluso más inteligente que todos esos que vos viste, y hay un bicho superador. O hay una. O los bichos evolucionan y no sé, si querés llevármelo más a la falopa, no, te lo llevo.
Hubiera sido un poquito. Incluso más. Mercadotecnia que
no, It hace eso. Sí, It hace eso. Sí. En la 2, It sucede eso. O sea, la 1 es más clásica y la 2, el delirio es mucho más palpable.
Sí, pero no sé si hubiera sido delirio hacer evolucionar al bicho. Eso hubiera sido más.
Sí, bueno, pero si sí, no me estás metiendo nada nuevo que acreciente el error. O sea, el horror, el terror de la situación, algo así.
Para mí cualquier destino que nosotros planteemos estaba destinado a fracasar. Para mí, ¿eh? Siento como que agotamos toda la máquina en la 1 y en la 2 marchó la maquinita de hacer billetes. Qué sé yo. Siento eso, no sé. Más allá de que me entretuvo mucho, es la trampa del entretenimiento, entiendo yo. Que la película está hecha justamente para que vayamos a verla al cine, y creo que eso quería decir también. Maru la vio en el cine, yo no la vi en el cine. Hernán, vos no la viste en el cine tampoco.
No.
Creo que el cine tiene como ese elemento más de atrapante, ¿no?
Sí, puede agregarle.
Puede agregarle un plus.
El clima que había dentro de la sala de cine acompañaba a.
Puede acompañar.
Por eso.
Puede
acompañar.
En mi caso,
no creo igual que sea un factor
público
determinante.
No, tuvo un buen público igual.
Si es una buena película y a vos te gusta, te va a gustar en tu casa, te va a gustar.
Obvio que sí, pero digo, el cine te exacerba algunas cuestiones de lo sensorial.
En este caso, totalmente, porque esta es una película que se apoya mucho en eso, porque claramente, en el sonido, básicamente.
Uh-huh. Sí, el sonido estuvo muy bueno.
Por eso.
Pero sí. ya venía de uno que estaba muy bien, entonces, digo, ahí es donde, ¿qué quedas de nuevo a la gente? ¿Qué le agregás?
Sí, yo la 1 la vi en mi casa y me acuerdo que también me encantó. Y dije, qué pena que no la haya visto en el cine. Fue como mi pensamiento. Y la 2, bueno, sí, me di el gusto de ir
total
al cine.
Yo creo que voy a ir a ver una película, no la vi, pero la quiero ver, sé que ustedes la vieron, o alguno de ustedes la vio, que es dirigida y escrita por quienes colaboraron con Krasinski, o podría decir, trabajaron juntos, codo a codo con Krasinski en A Quiet Place Parte 1, que son Scott Beck y Brian Woods, que en el 2019 sacaron una película que se llama Hunt, y que no la vi, y no le puedo creer que no la haya visto ni siquiera.
Peliculón
está en Amazon Prime.
Que también ahora que está en la saga esta de Escape Room, Escape Room tiene mucho de Hunt. En realidad Hunt agarra el concepto de unos pibes que se meten en una especie de jueguito del terror, donde esos de parques de atracciones y te empiezan a seguir. Básicamente esa es la película. Pero está tan bien todo que es excelente. De hecho, pensando que ellos son quienes estuvieron acompañando a Krasinski en el guión de la primera, me da que el terror de la primera o la cosa más de género de la primera lo trajeron ellos. Porque si vos te quedás con que la segunda la escribió Krasinski, hay menos de ese terror y hay más interés por el thriller, por esta cosa del drama familiar, si se quiere, que, claro, la primera tenía como otra, tenía otro plus. Me parece que puede ser que sean las manos de estos pibes que la llevaron para ese
lado. La produce Eli Roth, loquito de Eli Roth.
Eli Roth.
Eli Roth, estoy hablando.
Eli Roth, la gente lo conoce como Eli Roth, señor. Eli Roth, ¿quién es?
El oso de Bastardos sin Glorias.
Eli Roth.
Eli Roth.
Director de un montón de películas de terror, tipo sí, Hostel.
Todas bastante chotas.
No, a mí Hostel 1 me gusta mucho.
No.
A mí me gusta mucho Hostel 1.
No soy fan de Eli Roth. Lo que está muy bueno de Eli Roth es todo ese documental que hizo sobre el cine de terror. Ese está muy bueno. Creo que es lo mejor que hizo el libro. Bueno, para mí.
Para vos, para mí. Obviamente.
Para mí.
¿Alguna más para recomendar?
Hay una película que a mí me gustó mucho en su momento, la estoy buscando ahora, que creo que en algún momento la recomendé acá. Que es de los hermanos Duffer, que son los de sí. Stranger Things. Creo que es la única película que hicieron, que se llama Hidden. Que es una familia que toma refugio en un...
Te corrijo, es Hidden.
No. Bueno, tenés razón, pues yo te corregí, Eli Roth, mira. Pero Eli Roth es el nombre coloquial argentino.
No,
o sea, bueno. Yo lo llevé ahí. Eli Roth. Nada, es una película que también tiene que ver con esto de que la segunda de A Quiet Place va más por acá.
Perdón, te corrijo, es Hidden.
No, es Hidden. Es Hidden. No.
Tiene...
No, sé. Maru,
perdón,
no,
pero
Maru
tiene
vos.
Joy. No sé.
Para mí es Hidden.
No.
Para mí es Hidden, pero bueno, si quieren...
No sé.
Le doy un cursito que quieren seguir.
No sé por qué bueno. se puede decir de las formas, tipo, depende si es británico. No sé por qué, no quiero meterme en esto.
Bueno. la protagoniza Alexander Skarsgård.
Mirá, Skarsgård. Tarzán. El hermano de Bill.
Y nada, me lleva mucho por ahí. ¿Hidden es?
Sí.
Estoy leyendo la fonética, por eso.
Nada, me lleva por ahí. Es la que se me ocurre. Yo los banco a los Duffer Brothers. Después, sobre todo, hacer una tercera temporada de Stranger Things, que para mí es muy buena. Pero bueno, después la gente se queda en eso. Stranger Things. No, está buena. La 2 es una, pero la 3 es muy buena.
Está bien.
Yo no tengo nada para recomendarles. Le fallé.
Oh, y Maru. Pero che.
¿Alguna película francesa, Maru? No.
Hoy no. Pero sí, ¿sabes qué puedes recomendar, Maru?
¿Qué puedo recomendar?
Que vean.
Ah, no, pará.
Sí, ahí está.
Porque este es mi momento de vender el podcast. Callate un momento. Callate que lo vendo ahora. Te lo vendo.
A ver.
Hola. Si te gustó mi voz, y te gustó la voz de Arnil, te gustó la voz de Gaby, y te gusta escuchar nuestro podcast, puedes colaborarnos con un DM. Ese teléfono me arruinó la introducción.
Perdón, me olvidé de apagar el teléfono cuando entré al cine.
Voy a empezar de vuelta. Hola, si te gusta mi voz, te gusta la voz de Gaby, te gusta la voz de Ernie, mis DMs están abiertos. No, mentira. Y te gusta escuchar el podcast, puedes colaborarnos con un cafecito. Un beso.
Perfecto.
Te lo revendí,
Excelente.
Lo revendí.
Maru, estás para ir a negociar con el FMI, te digo desde ya.
Olvídate, te cierro la deuda.
Y yo lo que quería decir también es que venimos prometiendo, estamos saliendo menos frecuentemente, obviamente nos quedó todavía el letargo de pandemia, pero prometimos episodio de esta película y estamos cumpliendo. Prometimos episodio de Old, la nueva de M. Night Shyamalan, y no cumplimos todavía, pero vamos a cumplir en algún momento, yo lo prometo.
Igual no prometimos en ningún lado esto, solo lo estás prometiendo vos.
No, ya lo dijimos en el episodio pasado, creo. Pero bueno, y también vamos a prometer que se viene episodio de Suicide Squad, que ya uno de nosotros la vio y dice que se viene tremendo, así que vamos a dejarlo ahí.
Si escucharon hasta acá, gracias. Nos pueden seguir en @hypeados o Hypeados Podcast. O en Letterboxd y en todas las redes sociales. Y nada, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Chao, Ernie.
Adiós.
Chao, Gaby. Chau. Chau, chau.
Hi, Bios.